Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.
Sean bienvenidos una vez más a este espacio radial donde conoceremos temas interesantes en la temática de discapacidad. Su programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI.
Les saluda Wendy Pérez,
Alejandra Sandoval,
Eddie Sao
y Jorge Mario Loarca. Queremos agradecerles por acompañarnos cada semana a través de esta emisora aliada en promover los derechos de las personas con discapacidad. Guatemala para Todos es el programa líder en la divulgación de la temática de discapacidad a nivel nacional. Además, es un programa que busca educar, empoderar y brindar conocimientos a la población en general sobre los derechos de las personas con discapacidad. El tema de nuestro programa de esta semana es Todo sobre el dengue, información básica. Es momento de nuestro segmento Aprendiendo de Todo, en donde Eddie Sao nos hablará del dengue, orígenes, riesgos y situación del dengue en Guatemala. Escuchémoslo.
Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por mosquitos del género Aedes, especialmente Aedes aegypti. Este virus pertenece a la familia Flaviridae. Se divide en cuatro serotipos: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. La infección por más de un serotipo a lo largo de la vida de una persona aumenta el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, como el dengue grave o hemorrágico. El dengue se originó en regiones tropicales y subtropicales, donde las condiciones climáticas favorecen la reproducción de los mosquitos vectores. Originalmente transmitido a humanos desde primates no humanos, el virus se ha extendido globalmente con el crecimiento de las áreas urbanas, afectando principalmente a las regiones más vulnerables. Los riesgos del dengue incluyen fiebre alta, dolores musculares y articulares, erupciones en la piel y, en casos graves, hemorragias internas que pueden ser fatales sin tratamiento oportuno. Aquellas personas que han sido afectadas previamente por un serotipo del dengue y luego contraen otro serotipo diferente, enfrentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. Los niños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos debilitados son especialmente vulnerables. Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional contra el Dengue, una fecha que busca concientizar a las naciones sobre la importancia de promover acciones para la prevención y la contingencia de esta enfermedad. En Guatemala, la situación del dengue ha sido particularmente preocupante en 2024. Durante los meses de mayo y junio, el país declaró una emergencia sanitaria nacional ante el alarmante aumento de casos de dengue, que ha resultado en 9 muertes y más de 14.600 contagios en lo que va del año. El Ministerio de Salud de Guatemala anunció esta medida, instando a organismos públicos y privados a coordinar acciones preventivas, como jornadas de fumigación y vigilancia constante para disminuir la mortalidad. La incidencia mundial del dengue ha crecido considerablemente en las últimas dos décadas, siendo América Latina la región que concentra el 80% de los casos globales, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Para enfrentar y prevenir el dengue en Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha implementado diversas actividades orientadas a garantizar el bienestar de la población. A estos esfuerzos se han sumado líderes comunitarios, autoridades locales, centros educativos y la población en general, lo que ha permitido un mayor impacto en la lucha contra el dengue. Entre las acciones más destacadas, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha aplicado larvicida en más de 1 millón de casas, retirado chatarra, llantas y objetos en desuso en más de 800.000 hogares y realizado nebulizaciones en cerca de 1 millón de viviendas. Estas medidas son parte de un esfuerzo colectivo que ha permitido llevar a cabo al menos 3 millones de acciones para la prevención del dengue. Las autoridades de salud también han enfatizado la importancia de que la población tome medidas personales de protección, como el uso de repelentes y la realización de limpiezas profundas para eliminar posibles criaderos de mosquitos. Estas acciones son esenciales para reducir el riesgo de contraer dengue y proteger a las comunidades de esta enfermedad.
Ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa y al regresar continuaremos con nuestro programa Guatemala para Todos. Ya volvemos.
Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2025, extiende una cordial invitación a todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas vinculadas a la temática de derechos humanos y discapacidad en Guatemala, a postular candidatos para ser homenajeados con la distinción de Mensajero de la Paz 2025. Consulta las bases en nuestras redes sociales. Las propuestas serán recibidas a más tardar el 29 de agosto del 2025. Sigamos promoviendo juntos cada día una Guatemala más inclusiva.
CONADI, acción conjunta para una participación plena.
Encuéntranos en redes sociales como CONADI Guatemala, con presencia en Facebook, X, Instagram, Spotify y TikTok. Y entérate de las acciones que el Consejo está realizando en pro de los derechos de las personas con discapacidad. CONADI, acción conjunta para una participación plena. Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
Sean todos bienvenidos una vez más a su segmento de la entrevista de su programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Les saluda nuevamente Alejandra Sandoval. Es momento de pasar a nuestro tema central de la semana. Para ello continuamos con el segmento de la entrevista. En esta ocasión, el Dr. Pedro Marcelino Yax, quien es técnico normativo del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, nos hablará sobre nuestro tema de la semana, todo sobre el dengue, información básica. Bienvenido, doctor.
Bueno, mi nombre es Pedro Marcelino Yax, yo soy médico y cirujano, especialista en enfermedades tropicales y hemos estado trabajando con lo que constituyen las enfermedades transmitidas por vectores en el país de Guatemala. Y especialmente estamos actualmente con el tema de las arbovirosis, el tema de dengue es uno de los temas fundamentales.
¿Qué es el dengue y cómo afecta a nuestra salud?
Bueno, en primer lugar, el tema del dengue, se sabe que es una enfermedad infecciosa causada por cuatro serotipos de virus, que es el mismo virus, pero se clasifica en cuatro serotipos, o sea, hay cuatro variantes de dengue, el mismo dengue, el dengue 1, dengue 2 y dengue 3 y 4. Existe la posibilidad de que una persona pueda enfermarse de más de una de estos serotipos. Y una característica importante es de que si es la primera vez que se enferma la persona, pues se llama una primoinfección por cualquiera de los cuatro serotipos, pues adquiere inmunidad para siempre, pero no así el resto de los otros serotipos. Hasta que vuelva a enfermarse la persona por segunda vez, entonces puede tener otra inmunidad para otro serotipo. Sin embargo, durante esa segunda carga o segunda infección, ocurre ciertos fenómenos fisiopatológicos en el que se altera bastante la respuesta inmunológica y entonces se recarga más la replicación de los virus y eso hace que algunas personas resultan con dengue grave, o sea, se complica aún más el tema del dengue en estas personas.
¿Cuáles son los síntomas del dengue?
Mire, originalmente el dengue se clasifica en dengue no grave y dengue grave. Dentro de lo que constituye el dengue no grave, pues hay manifestaciones muy leves que expresan las personas, especialmente en los adultos, pero no en los niñitos, porque en los niños la respuesta es un poco diferente y pueden tener dolor de cabeza, fiebre principalmente es una de las manifestaciones, dolor muscular, dolores retrooculares y principalmente a algunos niños hasta convulsiones les da. En algún momento pueden tener alguna reacción de hervor en el cuerpo, o sea que se enrojece el cuerpo y algunas personas pues tienden a tener un exantema, pero no todas las personas, por eso es que es muy variable. Eso es cuando no es grave el asunto, cuando el asunto se complica entonces ya comienzan a aparecer algunos síntomas y signos más evidentes, como por ejemplo, la persona comienza a tener más intenso el dolor de cabeza y la fiebre no baja. Y comienza la persona a tener mucho mayor dolor articular y la persona se queja y se vuelve decaída completamente. Cuando no se atiende la persona en este aspecto, se complica más. Entonces entramos ya a una etapa que se llama una fase crítica de la enfermedad. En la primera es la fase febril, o sea, la fase inicial de síntomas, pero es variable porque no toda la gente presenta la misma intensidad de la sintomatología. Entonces, cuando ya entra en la etapa ya crítica, comienza a surgir una reacción mucho más letal en la persona porque comienza a tener dolores abdominales intensos, comienza a tener vómitos la persona unas 2-3 veces a la hora, comienza a disminuir su presión arterial y comienza a extravasar la persona. Y eso cuando podemos decir que está en una fase crítica y está con los signos de alarma que le llamamos nosotros en dengue, que ya está en una fase inicial del dengue grave. Si en ese periodo no se atiende la persona, se agrava aún más el asunto hasta llegar a una situación más fatal, que sería ya un cuadro de dengue grave con shock y muerte de la persona.
¿En qué momento debemos acudir al médico o centro de salud?
Básicamente, cuando comienzan a tener fiebre, las personas deberían acudir al centro de salud para tener una orientación médica o tener una orientación sanitaria, para que la persona debe consumir una cantidad de alimentos líquidos y especialmente no dejar que se deshidrate la persona por la fiebre, por un lado, y por otro lado, cuando hay un desequilibrio de el volumen plasmático, porque lo que ocurre con dengue no solo se da la deshidratación por la fiebre, sino que también cuando ya hay alteración a nivel vascular, tiende a salir el plasma de los capilares y entonces comienza a acumular en el organismo de la persona y comienza lo que llamamos una ascitis, un edema, un derrame pleural. Entonces, en ese periodo es cuando uno debes tener atento de que no se debe llegar a eso, pero para eso primeramente debe hidratarse la persona y debe tener bien claro de que la hidratación no solo es agua, sino que debe consumir alimentos que tengan minerales, que tengan el cloruro de sodio, que tenga potasio, que tenga lo necesario para mantener una homeostasis del equilibrio ácido básico que tiene el organismo de la persona. Entonces, el volumen de sangre, lo que se llama gasto cardíaco minuto, se mantiene estable. Entonces, esa persona no se va a complicar y se va a mantener y se va a recuperar. No se necesita un tratamiento específico porque no existe.
¿Cuáles son las etapas del dengue y en qué momento debemos tomar medidas preventivas para población vulnerable y personas con discapacidad?
Habíamos dicho de que se clasifica de dos maneras grandes el dengue: dengue no grave y dengue grave. Esa es una manera como hay que entenderlo. Ahora, según la naturaleza del desarrollo de la enfermedad del dengue, clínicamente en el 2009 la OMS y los expertos en esta rama clasificaron de tres maneras la manifestación clínica del dengue. Una etapa febril, que es cuando comienza, que tarda de 2 a 3 hasta 4 días, y una etapa crítica, que es cuando después de que sale de esos 3 días entra ya a una crisis más letal. Luego hay una etapa de convalecencia, se le llama. Esa fase de convalecencia es la que permite establecer si el paciente fue bien tratado o no fue bien tratado, porque deja a algunos un grado de secuelas. Algunos quedan con depresión, otros con malestar general, tardan hasta 3 meses para medio recuperarse de su estado de salud. Entonces, eso va a depender también del estado en que se encuentra la persona cuando le da la enfermedad. De lo contrario, algunos son más fuertes, otros son débiles. Entonces, hay una variedad en la respuesta clínica y el manejo clínico de cada persona. Epidemiológicamente se piensa en una cantidad de población, pero cada cada población está integrada por personas y cada persona es el quehacer del médico o de la enfermera que va a atender, y esas van a tener reacciones muy diferentes y no va a ser parejo. Por eso es que la parte clínica no cualquiera lo puede desarrollar, porque se requiere formación clínica, se requiere formación médica para poder hacer un buen diagnóstico clínico al paciente y darle un buen tratamiento.
¿Cómo se transmite el dengue?
El dengue básicamente tiene dos reservorios, el ser humano principalmente y el vector. Pero quiero decirle que también hay una población de vectores que no tiene el virus, y que en el momento que un vector se alimenta de una persona que tiene el virus replicando en su organismo, ese vector pues también tiende a replicar el virus en el mismo vector y se reproduce de tal manera entonces la población viral, tanto en el humano como en el vector. Ahora, cuando una persona no ha tenido la enfermedad y es picada por un vector que tenga el virus, este vector pues se convierte en el intermediario transmisor del virus al organismo de la persona. A través de la piel pues se introduce el virus y entra a nivel del sistema inmunológico, y ahí es donde ocurre la reacción inflamatoria y todo lo que concierne a los cambios patológicos del organismo.
Gracias, doctor Yax. Es momento de un corte informativo y al volver seguiremos conversando sobre nuestro tema de la semana, todo sobre el dengue, información básica.
No somos sordomudos.
Somos personas con discapacidad auditiva.
Nos comunicamos en lengua de señas.
Promovamos su aprendizaje.
La discapacidad no nos define.
Empatizar con los demás nos hace humanos.
Las personas con y sin discapacidad tenemos los mismos derechos.
CONADI, 28 años, trabajando por un país pleno para todos.
Estamos de vuelta en el segmento de la entrevista. Continuamos conversando con el doctor Pedro Marcelino Yax, quien es técnico normativo del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Cuáles son las acciones que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha implementado actualmente?
Actualmente el Ministerio, usted sabe muy bien que tiene su red a nivel nacional y tiene los centros, los puestos de salud, primer nivel, segundo nivel, o sea, de baja y mediana complejidad. Y a nivel hospitalario está todo lo que es el manejo de todos los temas y todas las enfermedades de mayor complejidad, en donde se puede dar respuesta a todos estos casos críticos que llegan y que requieren todo un trabajo de urgencia y de emergencia. Entonces el Ministerio en este aspecto tiene establecido todo un trabajo. Sin embargo, el trabajo pues es bastante insuficiente por las necesidades y la demanda de salud que existe en el país. Se atiende un grupo de pacientes, pero vienen otro grupo de pacientes con otro tipo de cuadro clínico, y entonces el médico que atiende no se da abasto. Entonces sí se requiere más personal para trabajar de manera técnicamente hablando.
¿Qué hacer si creo que tengo dengue?
Primeramente tiene que autoevaluarse usted. Si está enfermo, si lo que tiene es fiebre y está pensando de que tiene la enfermedad del dengue. Entonces, lo fundamental aquí, no tomar cualquier tipo de medicamento, no ir a una farmacia y preguntar al farmacéutico y decir, ¿qué voy a tomar? Tengo fiebre y me duele la cabeza. Cualquier producto, cualquier medicamento le puede vender, porque él lo que busca es ganancia. Entonces aquí hay que orientarse bien. Primeramente, si está sospechando dengue, no debe tomar ni antibióticos, ni esteroides, ni otro tipo de antiinflamatorio, que tiene mucho que ver con la respuesta inmunológica y la respuesta de coagulación que también sucede en las personas en este aspecto, y puede tener hemorragia por consumir otro tipo de medicamento. Entonces, en este aspecto usted lo primerito que tiene que hacer es pedir consejería a los centros de salud o a un facultativo que tenga conocimiento de medicina para que lo oriente, ya que es una persona que no tiene ese conocimiento. Ahora, si usted se autoforma, lee y aprende todo lo que se encuentra en las redes, y hay orientaciones técnicas muy fundamentales, inclusive las normas que tiene el ministerio, le orienta a usted claramente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en este aspecto, diría yo que una de las cosas fundamentales es que la persona esté consciente de su cuadro y debe buscar una buena solución, no al azar, no lo que diga la demás gente, eso es lo que va a hacer, no es la solución. Muchos de los problemas que hay en este momento ha sido por una mala información, mala orientación a los trabajadores y a los pacientes. El mismo trabajador a veces no lo orienta bien a la persona, entonces la persona acude a una farmacia y la farmacia pues le vende cualquier cosa y después se complica y llega ya a un centro de salud, un cuadro crítico ya del paciente, pero puede haber sido manipulado. Y también sucede con la gente que tiene clínica particular, que no están atendiendo correctamente a las personas y no están guiándose por la rectoría del ministerio.
¿Cuáles son las diferencias entre dengue, chikungunya y Zika?
Vea, el tema de chikungunya es un tema un poco diferente. El virus es de un grupo de Wuhan Coviridae, se llama el grupo de virus que no es flavivirus como el caso de dengue. Entonces, en este aspecto, el cuadro clínico del paciente es más relacionado con el tejido tegumentoso, especialmente las articulaciones y las deformidades que se da, y también puede diezmar la salud del paciente. Sin embargo, hay cuadros atípicos que también comprometen la vida del paciente, y que la fiebre es una de las cosas muy intensas en la chikungunya, y le quiero decir que el dolor es bastante fuerte, más todavía en el caso de dengue. El dengue, la característica tiene que dolor de cabeza, fiebre y dolor retroocular. El caso de chikungunya no sucede. En Zika el 80% es asintomático, pero los pacientes que manifiestan síntomas y todo, aparentemente como que fuera un resfrío lo que les da a las personas. Y el cuadro más característico es cuando ataca a una mujer embarazada. Y el virus tiene predilección sobre la cuestión de las glías, el sistema nervioso. Por eso es que cuando la mujer está embarazada, actúa sobre el embrión, y eso hace que el producto, el feto, va a resultar con daños severos del sistema nervioso y resulta con una microcefalia después. Entonces eso es un gran problema a nivel de salud pública, porque imagínense ustedes, nace un niño con toda esa deformidad y cómo va a ser su futuro. Pues, o sea que sí es bastante serio cada una de las enfermedades, y esto pues parte de las arboviroses. Y no solo eso, sino que hay otras arboviroses que nos están amenazando, y eso es debido a que hay demasiada migración que se está dando a nivel de nuestro país. Hay gente que viene y se queda aquí en Guatemala, y hay gente que proviene de América del Sur y trae una serie de patologías, y del África también. Entonces, aquí hay que tomar una medida un poco más drástica desde el punto de vista de salud pública.
¿Cuáles son los consejos y recomendaciones que ha emitido el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social actualmente?
Bueno, principalmente diría yo que una de las cosas que deben considerar todas las personas es que estamos en un lugar, en un país en donde las enfermedades transmisibles por vectores es bastante serio. El caso de dengue, pues se está dando la epidemia, y que deben ellos tomar muy en consideración la alerta sanitaria que dio el Ministerio de Salud Pública, y deben contribuir y conjuntamente con su familia a que se orienten en las redes de salud, en los distritos de salud, en todo lo que son los centros de salud, y que participen en cuanto al ordenamiento y mejoría del medio ambiente donde viven. Todo lo que son tipo de depósitos de agua útiles deben taparlos o deben cuidarlos para que el mosquito no llegue a depositar huevecillos ahí. Y todos los desperdicios artificiales que colecta agua alrededor, tratar de eliminarlos, todo un proceso de desecho sólido. Y que ellos deben estar contribuyendo a educar bien a sus hijos, a orientarlos desde el punto de vista sanitario, que es lo que tampoco no se ha dado, no es a nivel de nuestro país, a nivel de las instituciones, a nivel de escuelas y todo. Se debe implementar todo un sistema de educación sanitaria para que la gente vaya teniendo un poco de conciencia y prevenir a futuro todas estas. Ahorita estamos padeciendo lo que por años ha sido una desinformación, y ha sido un caos y un trauma para la población de Guatemala, que no solo tiene conocimiento de muchas cosas de medicina, sino que está desorientado. Entonces necesitamos acciones de buenas políticas públicas para la colectividad.
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Pedro Marcelino Yax por su tiempo y disposición al concedernos esta entrevista sobre el tema del dengue en Guatemala. Su valiosa perspectiva y conocimiento ha sido de gran ayuda para comprender mejor la situación actual y los desafíos que enfrenta nuestro país en la lucha contra esta enfermedad. Agradecemos a esta emisora por siempre brindarnos el espacio para informar a los radioescuchas. Y agradecemos a usted por la sintonía y los esperamos la próxima semana, donde conoceremos de otros temas de la coyuntura en discapacidad. Los acompañó Alejandra Sandoval. Hasta la próxima.
Guatemala para todos. Radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.
Es momento de escuchar las noticias más relevantes a nivel nacional sobre la temática de discapacidad.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, presenta Coyuntura y Discapacidad.
El CONADI, por medio de su red de delegados departamentales, continúa la promoción de la cultura de denuncia a nivel departamental, a través de la alianza interinstitucional, como la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas SBET, la Oficina Regional de la Defensoría de la Mujer Indígena, DEMI, las Oficinas Municipales de Discapacidad y la Comisión Departamental de Discapacidad, CODEDIS, promueven una reflexión sobre los derechos, con énfasis en los derechos de las mujeres, las mujeres indígenas y las personas con discapacidad, fortaleciendo con ello conocimientos, capacidades y competencias para la prevención, atención y erradicación de la violencia sexual y promoviendo una cultura de denuncia. El Departamento de Fortalecimiento y Fomento a la Participación Ciudadana del CONADI, dentro del marco del Programa de Apoyos Puntuales en coordinación con la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala, ANCG, impulsó el conversatorio El Derecho de las Personas con Discapacidad Visual al Acceso a la Información en Medios y Formatos Accesibles, dirigido a representantes de organizaciones de la sociedad civil, delegados de áreas de comunicación, acceso a la información pública y técnicos de la institución pública. Mediante este evento realizado en conmemoración de los 59 años de la ANCG, ambas instituciones promovieron el derecho a la inclusión y el acceso a la información para las personas con discapacidad visual. 60 docentes del sector público educativo del municipio de Chinautla fueron parte de la actividad Ajustes Razonables para la Atención de las Personas Sordas en Lengua de Señas en el Ámbito Educativo Público, promovida por la Unidad de Lengua de Señas, Lensegua, del CONADI. Con estos acercamientos de carácter formativo, se busca la toma de conciencia, enfocados en la implementación de ajustes razonables, mitos sobre las personas sordas, herramientas de comunicación de las personas sordas, terminología correcta y vocabulario contextualizado, buscando el reconocimiento de la comunidad sorda como parte activa de nuestra sociedad. El CONADI, a través de su dirección técnica y sus departamentos de Servicio Nacional de Discapacidad y Promoción de Acceso a los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizó una serie de jornadas de capacitación sobre turismo accesible, dirigidas al personal técnico y administrativo del Parque Ecológico Ixchimché, ubicado en Tecpan, Chimaltenango, y del biotopo Cerro Cahuí, en el municipio de Flores Petén. Estas acciones promueven el turismo accesible como un derecho que busca garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de actividades turísticas en igualdad de condiciones. CONADI continúa en la búsqueda del próximo homenajeado como Mensajero de la Paz 2025 en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La convocatoria está abierta para que las organizaciones e instituciones vinculadas a la temática de discapacidad puedan postular a sus candidatos para este distinguido homenaje. Las bases de participación se pueden consultar en el www.conadi.gov.gt y a través de las redes sociales como @ConadiGuatemala. La recepción está abierta hasta el 29 de agosto de 2025 a las 16 horas.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, presentó Coyuntura y Discapacidad. Esto fue CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Queremos agradecer nuevamente a esta emisora por permitirnos llegar a sus hogares, vehículo, lugar de trabajo o donde usted nos sintonice. Queremos agradecer nuevamente a esta emisora por permitirnos llegar a sus hogares, vehículo, lugar de trabajo o donde usted nos sintonice. Agradecemos el apoyo de Wendy Pérez, Alejandra Sandoval y Eddie Sao, estudiantes de locución de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por su participación en este programa. A nombre de Carlos Ágreda, Mirna Medina y Jorge Mario Loarca en la locución, les deseamos un excelente día y los esperamos la próxima semana en su programa Guatemala para Todos.
Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.